Accedemos al segundo ámbito de la exposición, dedicado a los años de esplendor de la Edad de Plata, que podríamos situar entre 1925 y 1936. Es un periodo en el que la danza española alcanzará gran proyección nacional e internacional a través de iniciativas modernas y vanguardistas. El año 1925 marcó el inicio de una nueva época en el desarrollo de la danza española, que veremos a través de dos hitos. Uno tuvo lugar en Madrid y otro en París. El primero de ellos afecta a la danza académica. Declarado en ruina, cerró sus puertas el Teatro Real de Madrid, provocando la desintegración de su cuerpo de baile y condenando a la danza clásica a una difícil supervivencia, refugiada en el liceo y en determinadas academias privadas. En esta pared vamos a encontrar ejemplos de cómo los artistas encontraron en la danza y los bailarines motivos de inspiración para su experimentación plástica, que llevaron al papel y el metal, especialmente en sintonía con el desarrollo de la escultura de tipo alámbrico en boga a mediados de los años 20. Si Picasso había llevado estas innovaciones al escenario en el ballet Mercurio, un encargo del conde Étienne de Beaumont para su Soirée de Paris en 1924, su camino lo transitarían las propuestas de José Moreno Villa, Francisco Bores o Pablo Gargallo, entre otros. De este último podemos ver dos dibujos en los que retrata a Teresina Boronat, primera bailarina tanto del Liceo de Barcelona como del Real de Madrid. Otro de los temas recurrentes en los años 20 fue la figura del marinero, precisamente protagonista del ballet que el artista catalán Pere Pruna diseñó para los ballets rusos de Diaghilev en 1925 y que llevó por título Los marineros. Su presencia llegaría también a la obra de Salvador Dalí, de quien exponemos un delicado dibujo titulado Invitación a la danza, Venus y marinero, que el artista dedicó a José Moreno Villa. En 1926, Diaghilev contó con otro artista catalán, Joan Miró, quien diseñó la escenografía y el figurinismo de una surrealista versión de Romeo y Julieta junto a su amigo Max Ernst. En el estreno parisino, André Breton, líder del grupo surrealista, y Luis Aragón lanzaron pasquines protestando contra la colaboración de sus colegas en un ballet, por considerarlo burgués y alejado de los objetivos del surrealismo. El foco catalán fue sin duda el más potente para la danza clásica al sur de los Pirineos, y Joan Magriñà fue permeable al modelo colaborativo con pintores y músicos. De esta forma, en el primer lustro de los años 30, trabajó con Miró, Emilio Grau Sala, Josep Serrano, Manuel Blancafort y Antoni Clavé. Aunque la compañía de Diaghilev se disolvió con la muerte de su director en 1929, el sello de Ballet Ruso continuó aplicándose a numerosas compañías que realizaron giras por muchas ciudades españolas. Los ballets rusos de Monte Carlo, el ballet ruso de Nijinska, el ballet ruso de Wojciechowski, etc. De esta forma, sus innovaciones ayudaron a continuar difundiendo las aportaciones modernas y vanguardistas del arte occidental. Ejemplo de ello es el diseño del artista catalán Mariano Andreu, que realizó la escenografía y el figurinismo del ballet Don Juan, representado por el ballet ruso de Monte Carlo en Londres, poco antes del estallido de la guerra en 1936. Si en Barcelona continuaría activo el magisterio de Pauleta Pàmies, que vivió hasta 1937 y continuó siempre al frente de sus clases de niñas y jóvenes, en Madrid la danza clásica logró un importante enclave tras la fundación de la Escuela Coreográfica del Círculo de Bellas Artes, abierta entre 1933 y 1936. Estaba dirigida por Gerardo Atienza y María Brusilovskaya, a quienes retrató el pintor Hipólito Hidalgo de Caviedes en 1934 junto a sus discípulas en este imponente óleo conservado en una colección particular. El segundo de los hitos para la danza española que ocurrió en 1925 tuvo lugar en París y fue el estreno de la versión para ballet de El amor brujo de Falla, una década después de aquella gitanería de Pastora Imperio que se vio en Madrid. En esta ocasión estuvo protagonizada por Antonia Mercel Argentina y contó con una escenografía del pintor Gustavo Vacarisas. La propuesta fue tan exitosa que gracias al apoyo de un grupo de intelectuales y creadores, la Argentina fundó dos años después su compañía, los Ballets Españoles, que estarían activos entre 1927 y 1929. La idea era adaptar la fórmula de Diaghilev a la española, para lo que contó con escritores, músicos, pintores e intérpretes españoles como Sáenz de Tejada, Fontanals, Néstor de la Torre, Ernesto Halffter, Lorca, Gustavo Durán y un largo etcétera. Con ello, Antonia Mercé quería inspirarse en la cultura española y en las distintas variedades de sus danzas para fusionarla con elementos procedentes de otras disciplinas. Un procedimiento que sentaría las bases de lo que hoy conocemos como danza española estilizada. Se trata, por tanto, de una estrategia que sitúa a la Argentina en una línea más cercana a la generación del 14 en lo que propone de europeización de lo español. Sus deslumbrantes ballets, como Juerga, Sonatina, Triana, El Fandango de Candil y otros, recorrieron Europa y sirvieron de base a una gira mundial que Antonia Mercé emprendió por Estados Unidos, Japón, China, Filipinas y Vietnam en 1929. De la Argentina exponemos tres trajes. El primero es la reconstrucción que se hizo en 1990 del diseño de Néstor para El Fandango de Candil de 1927, conservado en el Museo Nacional del Teatro. El segundo es el traje original del bolero clásico, diseñado por Vacarisas, que nos recuerda la herencia familiar de Antonia Mercé con la escuela bolera, como hija de los bailarines Josefa Mercé Luque y Manuel Fernández, y que se conserva en el Instituto del Teatro de Barcelona. El tercero es el que vistió en el solo Leyenda de Albéniz, así como en dos pequeños fragmentos filmados que exponemos en la pantalla de la izquierda. Tiene además el interés de ser parte del vestuario que, tras la muerte de la Argentina, su hermana legó a la bailarina Mariemma en los años 40, viendo en ella una heredera de su forma de entender la danza española y que hoy se conserva en el Museo Mariemma de Íscar, en Valladolid. De manera análoga a Antonia Mercé, otras bailarinas, como Teresina Boronat y Elvira Viñes, llevaron la danza española por el extranjero y lograron grandes éxitos en París. En ese mismo contexto, una mayor presencia en los círculos de la más rabiosa vanguardia la tuvo el bailaor vallisoletano Vicente Escudero. Además de coreografiar, diseñaba los decorados y trajes, cultivó la faceta pictórica y escribió varios libros en los que describía las analogías entre las distintas disciplinas que se encontraban sobre el escenario. Colaboró con numerosos artistas extranjeros. Fundó primero el Teatro de la Curva y después los Bailes de Vanguardia y llegó a compartir escenarios con Ana Pavlova. De él podemos ver además el gran cartel firmado por Van Dongen, así como la chaquetilla que vistió para la versión de El amor brujo que Antonia Mercé estrenó en Madrid en 1934.